cardíaca, tiene una historia previa de un infarto, o de, es diabético ese paciente, o que tienen múltiples factores de riesgo, por ejemplo, fuman ese paciente, bueno, tenemos estudios complementarios no invasivos que nos permiten certificar que ese paciente puede o no ser trasplantado. El eco estrés con dobutamina o una cámara gamma, un escáner de producción miocárdica, para evaluar si tiene o no coronariopatía. Ahora, en los pacientes que esos test son patológicos, uno avanza en los estudios y llega a la angiografía, que se requiere cuando tenemos un test no invasivo que da positivo para infarto, una historia de un infarto previo. Muchas veces los pacientes que son diabéticos tienen infarto silente, es decir, no tienen síntomas, no saben que tuvieron un infarto, y esos pacientes solamente se puede diagnosticar haciendo una coronariografía. El paciente que tiene una angina inestable y aquellos de alto riesgo para enfermedad cardiovascular como los diabéticos. Es decir, el algoritmo de estudio sería un paciente que tiene bajo riesgo puede ser trasplantado. Ahora, el que tiene un riesgo intermedio, se le pide una cámara gamma o un eco estrés. Si es negativo, puede ser trasplantado. Si es positivo, hay que hacerle la coronariografía. Si es negativa, se lo trasplanta. Si es positiva, hay que darle tratamiento médico o tratamiento con angioplastía, colocación de stent, cirugía de revascularización, para posteriormente verificar la posibilidad de ser trasplantado. Esto es la principal causa. Para que un paciente no sea inscrito en la lista de espera. Ahora, estos pacientes pueden recibir un trasplante, no quiere decir que porque tengan esta patología no se pueda trasplantar. Si hay un paciente asintomático, como dijimos, puede ser trasplantado. Si tiene un test, está asintomático, pero con un test no invasivo que es negativo, bueno, más o menos el algoritmo repite un poco lo que vemos en esta gráfica. La otra complicación frecuente y que contraindica un trasplante son las infecciones. Obviamente, un paciente que está cursando un proceso infeccioso al momento que surge el trasplante de ese paciente no puede ser trasplantado debido a que posterior al trasplante se recibe inmunosupresión y la inmunosupresión disminuye las defensas contra las infecciones y puede causar la muerte de los pacientes. No es tan obvio que un paciente esté libre de una infección. Hay algunas infecciones o hay algunas circunstancias que hacen que ese diagnóstico de estar libre de infección no sea tan sencillo de realizar. Los médicos que estamos en diálisis, que vemos a los pacientes constantemente, tampoco evaluamos, por ejemplo, focos dentarios de los pacientes, porque somos médicos y no odontólogos, y muchas veces los pacientes, sobre todo en la población que vemos acá en Misiones, tienen problemas bucales, son focos que pasan desapercibidos y que a la hora del trasplante pueden causar un problema importante. Bueno, hay algunos centros que excluyen pacientes con HIV positivo, y obviamente todo lo que podamos hacer antes del trasplante de los pacientes, como la vacunación, por ejemplo, contra el neumococo, la hepatitis B, en esto se está muy bien en la Argentina y en Misiones, la tasa de prevalencia de hepatitis B de los pacientes que están en diálisis ha disminuido. De hecho, hay muchos centros que tienen cero, es decir, no hay pacientes B positivos, y que no es lo único, ¿no? Hay hepatitis C también, que puede llegar a complicar a la hora del trasplante. Una de las cosas que se ve frecuentemente es la infección por CMV, que es prevalente en la población general, y los pacientes que están en diálisis salen de la población general, y es importante saber cuál es la serología antes de ser trasplantado, porque si el paciente es negativo, pero el donante es negativo, bueno, los problemas van a ser pocos en el post-trasplante. Pero si el paciente es negativo, pero el donante es positivo, vamos a tener una incidencia importante. Y estos datos no los podemos modificar, sí los podemos tener presentes en el momento del trasplante y actuar en consecuencia dando medicamento oportunamente. Si el paciente es positivo, como la gran mayoría de los pacientes que están en lista de espera, y el donante negativo, también la incidencia es baja. Y si los dos son positivos, la incidencia aumenta porque incluso no todos los CMV son iguales, para que se entienda. Bueno, también estamos en una provincia donde la posibilidad de tener una tuberculosis es bastante alta. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis no es fácil de realizar y muchas veces se trasplantan los pacientes sin ninguna sintomatología y con la inmunosupresión empiezan los problemas, los estudios, y uno llega a la conclusión que los pacientes están sufriendo una tuberculosis. La PPD, que es la reacción de Mantoux que ustedes conocen, cuando se le realiza a los pacientes que están en hemodiálisis, tienen poca reactividad. Así que tener un paciente con PPD positiva en los pacientes que están en diálisis es bastante difícil. Bueno, otro de los temas importantes es descartar que los pacientes no estén sufriendo algún tipo de cáncer. Obviamente la inmunosupresión que reciben los pacientes que son trasplantados también favorece el desarrollo de las células malignas, así que el sistema inmune no reacciona y esos pacientes agravan su condición. Para colmo, hay algunos cánceres que están asociados a infecciones virales, como por ejemplo la hepatitis C que yo les estaba comentando, que existen en los pacientes que están en diálisis y que están asociadas con carcinoma hepatocelular, que en el post-trasplante puede ser una complicación grave. Bueno, generalmente a los pacientes que tienen algún diagnóstico de cáncer se recomienda un periodo de espera que depende del tipo de cáncer, va de 2 y 5 años, libre de enfermedad para poder ser incluido en la lista de espera. Como ejemplo, si el paciente tuviese un cáncer uterino hay que esperar 5 años, un cáncer de mama también. Pero un cáncer de próstata con 2 años libre de enfermedad es posible ser tratado. Bueno, las enfermedades respiratorias. Voy a ir rápido. Las enfermedades respiratorias con pacientes que requieran oxígeno domiciliario, que tengan infecciones, por lo menos 4 episodios de infecciones respiratorias bajas, en el último año, son pacientes que en el post-trasplante pueden estar complicados. Lo mismo pasa con las enfermedades gastrointestinales, las divertículos del colon que se complican en el post-trasplante. Bueno, son todas cosas que uno evalúa en la consulta pre-trasplante y que permite resolver esa patología para después no encontrarse con el problema en el post-trasplante. La enfermedad cerebrovascular pasa lo mismo. Yo no me voy a detener mucho en alguna de estas cosas, sí decirle que en Misiones hay familias que tienen poliquistosis renal, que a veces está asociada con justamente aneurismas cerebrales, y que en esos pacientes, si tienen síntomas como cefalea, que es el dolor de cabeza y demás, es importante realizar sí la tomografía y resolver ese problema previo al trasplante. La enfermedad vascular periférica también es muy frecuente porque estos pacientes, como decía, tienen factores de riesgo cardiovascular que están incrementados. Bueno, esto hay pacientes que ustedes ven también en diálisis que están amputados y que muchas veces también dificultan a la hora de realizar el trasplante. Rutinariamente no realizamos estudios de los lechos vasculares periféricos de estos pacientes, pero si el paciente es diabético, tiene amputaciones, tiene claudicación intermitente, son pacientes que deberían ser evaluados un poco más, más fino. Obviamente esto también, los desórdenes hematológicos, hay pacientes que están en diálisis, que ustedes saben, tienen oclusiones de los accesos vasculares, tienen problemas trombóticos, son pacientes que uno detecta en el pretrasplante y es bueno hacer el diagnóstico previo al trasplante para no encontrarse con trombosis en el post-trasplante, con lo cual se pierde el trasplante, se complica el próximo trasplante de ese paciente y uno trata de evitar esa circunstancia. Sí me quiero detener un poquitito, si es posible, en que una de las causas que uno rechaza la inclusión en la lista de espera es la obesidad. La obesidad medida por los índices de masa corporal, gente que tiene más de 30 de un índice, sugerimos de peso para un área baja, donde va a ser implantado ese riñón y uno se encuentra con el problema después del trasplante, esto sería mal.